Radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo. La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Saludos amigos, aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Hoy estamos aquí representando a la Fundación Orlando González Landi y Santiago Álvarez, los directores de la Fundación. En las redes sociales y en la producción está Paulina Fátima. Y hoy yo quisiera hablar, como hemos siempre hablado, de todo lo malo que está pasando en Cuba. Pero es que tenemos que darnos cuenta que nosotros nos hemos concentrado siempre en la falta de comida, en la falta de educación, porque los maestros ya no quieren trabajar, porque no les pagan, y las escuelas no tienen los suficientes recursos para enseñar a los estudiantes. Hemos hablado de la falta de salud pública. Los médicos los usan como moneda de cambio, y los hospitales no tienen recursos para tratar apropiadamente a los enfermos. Nosotros siempre hemos hablado de todo eso. Pero hace dos o tres días, no sé por qué me vino a la mente una canción que era muy popular en Cuba en los años 50. En los años 50, en la época de la República no socialista, de la República progresiva y constitucional. En esa época de la República, el pueblo de la clase media estaba surgiendo de una manera muy rápida y empezaban los cubanos a viajar al extranjero. Se iban a los Estados Unidos, se iban a España, a donde quiera que quisieran ir. En aquella época no había restricción de salir o entrar al país. No regulaban a nadie para que no volara ni nada de eso. Pero bueno, y entonces salió un cantante, creo que se llamaba Veloz de apellido, pero no recuerdo ese nombre, era Ramón, que sacó una canción que decía: conozca a Cuba primero y al extranjero después. Vaya a ver las maravillas que hay en Cuba, la playa de Varadero, el valle de Yumurí, pero conozca a Cuba primero y al extranjero después. Entonces yo me puse a pensar todo lo que ha perdido el pueblo cubano con la dictadura castrista. No es solo alimentar al pueblo, hubo una época que ellos lo alimentaban con tarjetas de racionamiento, pero todo el mundo podía comprar para comer. Hubo una época que la educación funcionaba bastante bien, aunque siempre fue con la intención de lavar el cerebro a los estudiantes. Hubo una época también que la salud pública funcionaba. Pero eso es todo lo que la revolución castrista le ha dado al pueblo cubano. El pueblo cubano nunca ha podido darse el lujo de unas vacaciones. Nunca se ha podido dar el lujo de llevar a su familia, aunque sea de Oriente a La Habana, porque están puestas restricciones para que se trasladen de un lugar para otro. El pueblo cubano nunca ha tenido el derecho, porque eso es un derecho, a progresar, a prosperar, a tener una vida. Aquí en los Estados Unidos dicen el derecho a disfrutar del placer de la vida, la felicidad. Allá ese placer nunca lo han tenido. Nunca lo han tenido, porque la dictadura siempre ha estado insegura de ella misma y siempre ha sabido que de la única manera que se puede mantener en el poder, como se han mantenido, es con la fuerza y las privaciones. Es una tristeza muy grande me da cada vez que pienso que la dictadura castrista ha estado en el poder en la Cuba republicana más años que la verdadera República de Cuba. Y eso tenemos que cambiarlo. Desgraciadamente, no podemos recomendarle ni al pueblo ni al exilio la fuerza. Pero ellos se mantienen en Cuba por la fuerza. El poder de ellos sale única y exclusivamente de la fuerza, de la represión, de la intimidación y del control de la vida y pecado y todo de los, del pueblo cubano. Tenemos que cambiarlo. Eso solamente se va a cambiar cuando haya un derrocamiento de la dictadura. Y ahora, en unos minutos, empezamos con nuestra entrevista de Cuba.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Bueno, y aquí continuamos con nuestro programa La Voz de la Oposición. Con nuestra primera entrevista de un personaje que verdaderamente una fuente de información de la situación cubana muy valiosa que tiene la Fundación Rescate Jurídico. Fue veterano de los seminarios, del primer seminario que dimos, que en el año 2015-16, y el periodista independiente, fue director del periódico Cocodrilo Callejero de la ICLEP. Y ahora estamos entrevistando a nuestro amigo José Alberto Sánchez Martiato. A José Alberto Hernández Martiato lo estamos recibiendo aquí en nuestro programa Orlando González Landi, el que les habla Santiago Álvarez, y con la dirección de Paulina Fátima. Bienvenido a nuestro programa, Spartiato. Ha sido un placer nuevamente tenerte con nosotros aquí en el programa. Digo, ¿cómo está eso y qué me puedes decir luego de allá?
Bueno, muchas gracias por la invitación. Saludos para los presentes ahí en el estudio con usted y para las personas que nos están escuchando y nos están viendo. Bueno, aquí, como dice un locutor, la agenda llena, esto cada día peor. No se ve la luz al final del túnel, el camino es hacia atrás. Aquí mismo sucediendo la panorámica del territorio aquí de Los Jarabos, municipio Matancero, por ejemplo, los campos aquí están a la desbandada, aquí hay el robo, la desarticulación del respeto por la autoridad. Por ejemplo, aquí la cooperativa de Covadonga, ahí que está por la zona esta aquí de donde usted vivía, se quedó sin animales recientemente. Una cooperativa que era puntera aquí, era ejemplo de lo que es eficiencia, de la mejor que había en la zona. Incluso le quedaban dos yuntas de bueyes y tuvo que venderla antes que se la robara. Hay bandas armadas con escopetas. Los carneros los tuvo que vender todo, tenía 300 y pico carneros, los que le quedaban, los pocos que le quedaban los tuvo que vender. Y por último, esta cooperativa era famosa porque todos los años, es decir, a final de año hacía una actividad donde mataban un puerco y todas esas cosas, y se robaron el cerdo de la fiesta del fin de año, fue el último que se robaron. Y bueno, la propuesta del gobierno ante este desbarajuste que hay en los campos es la militarización de los campos, no sé si con la consiguiente repartición de armas. Este hecho recientemente se hizo oficial en junio, el MIFAR, a través de la resolución 9 de 2024, 24, publicada en la Gaceta de la República número 46, declaraba área militar a zonas de producción agrícola. Eso es lo que tenemos en los campos. Lo otro es el desbarajuste también aquí dentro del pueblo, Han asaltado varias MIPIMES aquí. Aquí hay una aquí en el centro del pueblo que la desfalcaron. Se lo llevaron todo de madrugada.
Mateado, perdona que lo interrumpa, pero yo quiero que usted me dé cierta información sobre cómo está funcionando el asunto de que los militares están en la producción agrícola. ¿Cuál es la función de ellos en la producción agrícola? ¿Vigilar a la gente? ¿Dirigir a la gente? ¿Reprimir? ¿Qué es lo que están haciendo?
Bueno, según la resolución esta que acaba de, ahora en junio, que se dictó, los responsables de cooperativas son los que van a organizar previa repartición de armas del cuidado de las zonas que se declaren en producción agropecuaria, porque el problema es que los campos en estos momentos están siendo tomados por la delincuencia, y entonces en las cooperativas ya no respetan la propiedad privada, es decir, los campesinos prácticamente no quieren sembrar porque todos se los roban, y aquí se dio un caso, o se ha dado varios casos donde vienen, parece que de otros lugares, no se sabe bien cómo es la situación, vienen bandas armadas con escopetas, y cuando los campesinos salen a defender sus propiedades, sus animales, las cosechas, disparan al aire y le dicen, todo el mundo dentro de la casa o esto va a terminar mal, y la gente no sale, se lo llevan todo. Pero eso no se ha restringido al sector privado, sino que han atacado incluso aquí la granja de autoconsumo de Central Azucarero. Fue atacada, fue una banda que vino, la atacó, amarraron a guardia, se llevaron no sé cuántos puercos y se llevaron creo que dos reses, y no atrapan a nadie. Entonces ya el desfalco es mucho, y lo que pretenden es repartir armas donde los militares van a cuidar esa zona. No está bien claro cómo será, si van a utilizar también trabajadores de esas entidades estatales, pero bueno, sí tienen que tomar control sobre eso, porque la situación es
Mateado,
crítica.
Mateado,
diga.
Orlando, un saludo. A mí me parece muy confuso eso, te digo la razón. Primero, que desde el año 60 ellos le hicieron una persecución al que tuviera armas, es decir, que los únicos que tienen acceso a las armas es el mismo régimen, y me parece que a lo mejor ellos mismos están creando esa crisis para hacer eso, tomar los campos. Y me imagino que lo que irán es a buscarse esclavos, porque ellos no van a doblar el lomo en la tierra.
Sí, no. Pero hay una cuestión. Mira, es tan, yo diría, crítica la situación de las personas, que eso pasa algo parecido ahí en el matadero de Colón, que prácticamente las reses que se sacrifican son para el turismo, porque ni el picadillo que venía antes, que la gente criticaba, que lo mezclaban con soya, eso ni eso está viniendo hace meses que no viene a la canasta básica, era una vez al mes, y entonces ahí ponían la custodia de un policía. Pero ¿qué ocurre con esto? Que cada cierto tiempo tenían que cambiar el policía, porque el hombre también tenía hambre, y el hombre caía en esta situación, y creo que establecieron un sistema que creo que es cada una vez al mes, no sé, cambian el policía, porque el problema es que cuando la situación está tan crítica y todo el mundo tiene problemas en su casa y problemas de que tienen que poner otro policía para vigilar a ese policía.
Sí. Ese es un problema muy grande, que no sé cómo lo van a resolver, porque eso es lo que está dejando ver, y quizá por eso esto no ha salido tanto a la publicidad ni se ha comentado tanto en los noticieros, es que eso demuestra un gobierno fallido, un gobierno que está perdiendo el control completo de la ciudadanía, de la producción, de los derechos de la gente, y sobre todo va a perder ya el poder a la represión, porque la corrupción es tanta que ya ni los represores se pueden confiar en ellos.
Sí, no, imagínense lo crítica que está la situación, porque el problema es que el banco hace agua por todas las esquinas, no hay nada que funcione. Usted sabe, bueno, ya cerrando el tema este de la repartición de armas, como decía Landy, esto es peligroso, porque inicialmente, según la resolución, lo que van a repartir es escopetas y como petiones y cosas de esas, pero eso empieza así, pero no se sabe cómo termine, y Eso es por ahí. Y bueno, el otro asunto aquí en el pueblo que está golpeando duro es el problema este de la bancarización, que tiene a la gente loco, más. Aunque el régimen se empeñe en no reconocerlo y continúe profundizando en acentuar el fracaso, la situación es que no hay dinero. Esa es la razón. No la supuesta modernización de la sociedad, que eso no está mal, pero no hay condiciones aquí en... Mira, aquí mismo en Los Araos, hacía 4 meses que varias empresas no le pagaban a los obreros, porque esas empresas tienen el sistema que sacaban todo el monto de dinero y entonces después la empresa pagaba, ¿no? Lo que siempre se ha hecho en Cuba. Pero esas empresas no habían tenido tiempo de poner el salario, de hacer todo el sistema ese, de poner el salario a la gente en las tarjetas. ¿Qué ocurrió con esto? Por ejemplo, mire, la empresa, los trabajadores comunales no se le pagaba desde mayo, que son los encargados de recoger la basura en la calle, ¿no? Y bueno, a finales de agosto creo que empezaron a pagarle un mes mayo. Ahora, ¿qué ocurre con esto? ¿Qué fue lo que pasó? La higiene del pueblo es una cuestión fundamental. Ahora, ¿cómo está? Todo el mundo pensó que eso se iba a ir a desbocar. Es decir, el pueblo se iba a llenar de basura. Porque los empleados se plantaron y no trabajaron más con la empresa hasta que no le pagaron. ¿Qué fue lo que hicieron? Bueno, interesante. Y ahí vino a colación una cuestión que en un programa anterior Santiago había mencionado, que en su momento no entendimos. Aquí nosotros lo que escuchamos y esto y lo debatimos, estas cuestiones aquí, el problema que es muy informativo, como el de la semana pasada, porque bueno, la economía tiene sus leyes establecidas y hay veces que cuesta trabajo ver cosas sencillas, naturales, pegadas a la tierra. Y Santiago había dicho una cosa interesante: los negocios se ajustan a los pueblos. ¿Y qué pasó aquí en Los Araos? Que bueno, los cocheros no trabajaron más con el gobierno hasta que no le pagaran, pero comenzaron a recoger basura por su cuenta y cada vecino le daba 30, 40 y hasta 100 pesos en función del volumen de desecho. A donde voy, se puso de forma natural, se implantó de forma natural la iniciativa privada. Entonces logramos avistar con este suceso aquello que decía Santiago, que los negocios se ajustan a los pueblos. Es que el agua siempre fluye buscando el mejor camino de lo alto a lo bajo, como se sabe, ¿no?
Eso es una prueba más de que el gobierno no tiene control del país ni de la economía.
Exacto, exacto. No había dinero para pagarle, pero ellos, aquí se temió que esto se iba a llenar de basura, pero ellos, de forma natural, se pusieron de acuerdo con los vecinos le pagaron y siguieron trabajando, pero ya de forma particular, no con vínculo con el gobierno.
Claro, que la respuesta del gobierno cuando vea que eso funciona es quitarle los carretones de trabajo, porque eso es lo que hacen ellos. Se van por la más fácil, por la violenta.
Sí, lo que quiero hacer ver es que el futuro de este país está en la iniciativa privada, no en el control de las autoridades. Es lo que quiero...
Eso sí es verdad.
Sí, es lo que quiero hacer ver. Ese es el futuro, no hay otro. Es lo natural. Es como decía, como usted decía, los negocios se ajustan a los pueblos. Mira, ahí esa, de forma natural, la gente encontró el camino. Sin sí. Muchas leyes, sin muchas restricciones.
Exactamente. Eso y, sí eso, y eso es sella más el fracaso de la dictadura.
Exactamente.
Eso es una regla... Una regla desde los romanos, oferta y demanda, que es como funciona la vida, el capitalismo. Tú me necesitas y yo te pago. Y todos viven. Eso es una realidad en el mundo desde los tiempos de la antigua Roma. Los únicos que no hacen eso son ellos. Incluso tengo un comentario de un opositor que pasó por la MIPINE de Mariela Castro. Y a esa sí no tiene regulaciones, esa sí no tiene inspectores visitando. Ella es la dueña del país. Ahí sí no hay ningún tipo de inspector que vaya ahí a ponerle una... Ni siquiera pasar por fuera a comprar. Porque son los dueños del país.
Exacto. Mire, hay una cuestión, mira, hay una cuestión que es esencial. el temor terrible del régimen es perder el poder. Y entonces ahora, por una necesidad, autorizaron todo el problema de la iniciativa privada, de las pymes, pero siempre con ese gran temor. Porque el sueño del régimen son las pymes revolucionarias, que son una utopía. De ahí toda la cerrazón y la última ofensiva contra ellos. Usted tiene que entre las medidas de esta restricción hay una que destaca, que dice o que prohíbe la asociación entre MIPIMES, por ejemplo. Usted sabe, en otros países, las cámaras de comercio, todas estas cuestiones, incluso para
sindicatos,
para ayudarse entre ellos. Y entonces se prohíbe esta red, la organización del sector privado, dígase curso, no sé, cooperación, algo que es natural en el mundo entero. Usted ve en cualquier lugar del mundo estas organizaciones, pero aquí se le teme a este sector que puede influir en las políticas de los territorios, que se convierta primero en un agente de influencia y cambios económicos y después derive en algo político, porque es ese temor constante. Cuando usted observa ahí en los dictados de la parábola clásica de dar los peces, o de no dar los peces, sino de enseñar a pescar a las personas, ¿qué ocurre con esto? ¿Qué régimen violó eso? Yo te doy los peces a cambio de tu voluntad política, pero cuando no te puedo dar los peces, la gente se roba los peces. ¿Qué es lo que está pasando ahora?
Ajá. Batiato, hay una cosa que no se puede negar: el derecho de la gente a organizarse y a unirse a sus semejantes. Ya desde que vinieron aquí los MIPINES, se estaba hablando que iban a hacer una asociación de MIPINES independientes. Por eso le costó a los que vinieron aquí a Miami la persecución, la acusación y hasta que les quiten los MIPINES. Pero bueno, se los explicamos bien claro. Ustedes están ahí mientras resuelvan un problema del gobierno. Cuando el gobierno vea peligro, es cuando los van a eliminar, y es cuando ustedes tienen que convertirse en leones y dejar de ser carneros. Ahora ya el tiempo se nos acabó, Batiato. Ha sido un placer compartir contigo. Volveremos a estar con ustedes, de la gente que yo sé que tú representas, la gente de los Araos, en el futuro no muy lejano. Saludos.
Bueno.
Y una despedida de esperanza para el pueblo de parte tuya.
Bueno, yo pienso que el futuro de este país está cerca, que va a ser grande, porque el descontento que hay es muy grande, es excesivo, descontento incluso entre la fila de los militantes del partido, de toda esta gente que tenemos conocimiento de eso, porque esta crisis nos afecta a todos, y sé que el camino está por potenciar las posibilidades del ser humano, del hombre, y todo está por la iniciativa privada, por la empresa libre, para que el hombre, tanto en los Araos como en Cuba, sea libre. Muchas gracias.
Ok, buenas tardes.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Severo Sarduy nació en Camagüey el 25 de febrero de 1937. Estudió en el Instituto de Segunda Enseñanza de su ciudad natal y en la Facultad de Medicina en la Universidad de La Habana. Pero, en los últimos años del gobierno de Fulgencio Batista, las huelgas y protestas estudiantiles llevaron al cierre a la universidad. cuando los rebeldes encabezados por Fidel Castro se hicieron con el poder, Severo Sarduy empezó a colaborar con el periódico Revolución y en la sección Arte y Literatura del diario Libre. En 1959 le fue concedida una beca para especializarse en Madrid, España, como crítico de arte. Apenas recién llegado a la península ibérica, ocurrió algo de lo que apenas se ha hablado y que vale la pena conocer. Juan Pablo de Logendio, marqués de Bellisca, quien se desempeñaba como embajador de España en Cuba desde 1952, viendo una de las interminables y avasalladoras intervenciones televisivas de Castro, el 20 de enero de 1960, no se pudo contener al escuchar al bisoño caudillo atacar desaforadamente a España, acusándola de fomentar la contrarrevolución. Fantasma preferido y muy bien manejado por el tirano en ciernes. Tal sería la diatriba de Castro, que pasando por sobre su profesionalidad diplomática, el embajador de España salió disparado de su casa y se apareció en el canal de televisión exigiendo ejercer su derecho a réplica. Cuentan los medios españoles, porque los medios cubanos jamás se atreverían a comentar el hecho, que el comandante en jefe, conteniendo la ira, le preguntó al representante de España en Cuba si tenía permiso del gobierno para hablarle. Cuentan también que Logendio se enfrentó a Castro y hay quienes afirman que llegó a propinarle una bofetada. Quedamos en que estas circunstancias encontraron a Severo Sarduy recién llegado a Madrid y al no poder continuar su curso, decidió viajar a París, a Ámsterdam y a Roma, donde conoció a François Wolff, quien sería su compañero para toda la vida. En septiembre de ese mismo año, el gobierno cubano exigió a los estudiantes regresar a la isla, pero Severo Sarduy decidió quedarse en París, por lo que fue declarado traidor y contrarrevolucionario. Sarduy comenzó a estudiar artes en la Escuela del Louvre y en la Alianza Francesa, y ya en 1961 trabajaba en Radio Francia Internacional, colaboración que mantuvo durante más de 30 años. Severo Sarduy falleció en París víctima del SIDA en 1993. Dejó tras de sí una vasta obra literaria, importantes premios internacionales. Su nombre fue borrado de los anales de la cultura cubana, pero su obra continúa creciendo, a pesar de que varias generaciones de cubanos no llegaron a conocer de su existencia. Ojalá estas palabras sirvan para despertar la curiosidad de quienes deseen saber de dónde son los cantantes, uno de los libros de Severo Sarduy más celebrados y difundidos. Y recuerden, infelices son los pueblos que pierden la memoria. Las húmedas terrazas dominaban el templo, la planicie entre dos mares, superpuestas, azules, triangulares, simétricas estatuas deslizaban sus fragmentos de mármol por la nieve. Fueron torsos de Apolo, manos hechas que el musgo ha devorado con sus manchas frescas, trazando un laberinto breve. Los cuerpos arrastrados por el río han quedado en la arena sepultados bajo las piedras nítidas del lecho. En el delta de una mano, el globo frío de unos ojos han sido rescatados y más allá, una frente, un brazo, el pecho.
Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.